This sermon can be found at BibleDiscussion.org.
Sermón Almohadilla 792, María Magdalena, predicado en la mañana del Día del Señor, 26 de enero de 1868, por C.H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington.
María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Marcos 16, 9.
La predicación experimental, cuando es veraz, casi siempre es rentable. Como el esposo de los ancianos deseaba ver las huellas del rebaño, así las almas en peligro siempre están felices de observar las pruebas que otros han recorrido antes por ese mismo camino. Puede ser, y confío en que así será, que mientras hablamos sobre la vida de Magdalena, y mostramos cómo el Señor se complació en llevarla desde las profundidades de la angustia mental a las alturas del gozo espiritual, algunos que puedan estar en cómo las circunstancias pueden conducir a la esperanza de que también para ellos haya liberación. Y a otros que ya han recibido como favores se les renovará el agradecimiento de sus recuerdos, y se les hará bendecir al Señor que los sacó del abismo horrible y del barro espeso, y ahora ha puesto sus pies sobre una roca. Aquí comenzaremos por María Magdalena. Dios comenzó con ella en una forma de gracia eficaz. María Magdalena nos proporciona, en primer lugar, una melancólica instancia de poder satánico. No parece haber sido una gran pecadora. Es apenas posible, y ciertamente muy improbable, que ella pudiera haber sido una transgresora en el sentido en que se entiende generalmente el término Magdalena. La costumbre ha puesto el título de Magdalena a los que han perdido su buen nombre por pecados abiertos contra el séptimo mandamiento. Aunque esté equivocado, que el nombre permanezca siempre como el único tesoro de las mujeres caídas, porque, si podemos darles una designación honorable para que actúen como un escudo, ruego que lo tengan, porque el mundo es lo suficientemente frío y lo suficientemente desdeñoso hacia tales delincuentes. Sin embargo, vale la pena declarar, en honor de María Magdalena, que no era Magdalena en el sentido moderno. Apenas podría haber sido así. Probablemente era una demoníaca delirante y, por lo tanto, no era probable que cayera en los pecados de la carne. Nunca se nos dice de ella que fue una gran pecadora, de hecho, no se dice una palabra contra su carácter personal. Simplemente nos informan que estaba poseída por siete demonios, lo cual es una aflicción más que un crimen. No niego que el pecado pudo haberla preparado para la posesión satánica y fue, sin duda, también ocasionada por él, pero ella no es presentada ante nosotros en las Escrituras como una transgresora, ni es la representante de grandes transgresores, sino más bien la tipo de una clase de personas que durante años están muy afligidas de corazón, muy deprimidas de espíritu, muy abrumadas por el abatimiento, atadas con cadenas de melancolía, sujetas a presagios que distraen, a alarmas de ira venidera y a una desesperación insuperable. María Magdalena representa a los que han caído bajo el poder atormentador y distractor de Satanás, y cuya lámpara de gozo se apaga en 10 veces la noche. Están encarcelados, no tanto en las profundidades del pecado como en las mazmorras del dolor, no tan criminales como miserables, ni tan depravados como desolados. No comprendemos, con certeza, la naturaleza precisa de estar poseído por el diablo. La Sagrada Escritura no se ha complacido en familiarizarnos con la filosofía de las posesiones, pero sabemos cuáles eran los síntomas externos. Las personas poseídas por los demonios eran infelices. Encontraron que la penumbra del sepulcro era su lugar más agradable. Eran antisociales y solitarios. Si se les permitía, se alejaban de todas aquellas queridas asociaciones del círculo familiar que dan la mitad de los encantos a la vida, les encantaba vagar por lugares secos, buscando descanso y sin encontrar ninguno, eran imágenes de miseria, imágenes de aflicción. Tal fue la infeliz siete veces Magdalena, porque en ella había entrado toda una banda de demonios. Fue abrumada por siete mares de agonía, cargada con siete esposas de desesperación, rodeada de siete muros de fuego. Ni el día ni la noche le dieron descanso. Su cerebro estaba en llamas y su alma hacía espuma como un caldero hirviendo. Alma miserable. Ninguna paloma de esperanza llevó la rama de olivo de la paz a su espíritu desolado. Se sentó en la oscuridad y no vio luz, su morada estaba en el valle de la sombra de la muerte. Entre todas las mujeres de Magdala no había nadie más desdichada que ella, víctima infeliz de demonios inquietos y malvados. Los poseídos con estos espíritus malignos fueron contaminados y desdichados, porque un corazón no puede convertirse en una perrera para los sabuesos del infierno sin ser ensuciado y contaminado. Supongo que, además de las corrupciones naturales que estarían en María y nosotros en nosotros mismos, habría más que la agilidad humana para el mal, una vivacidad, una franqueza acerca de todas sus propensiones pecaminosas que solo el demonio interno podría dar. Satanás, estando en el interior, seguramente avivará las brasas de los pensamientos impuros y los malos deseos, para que el fuego del pecado burna con vehemencia. Su ser interior pudo haber estado muy preocupado por tal exceso de maldad, pero ella no tenía poder para humedecer el horno de su mente. Ella sería atacada incesantemente por blasfemias sobrenaturales y sugerencias horribles, no como nosotros, que proceden del diablo externo, que es un antagonista temido, sino de siete demonios en el interior que se habían atrincherado en un terreno ventajoso y terrible. En ese sentido, sin duda, estaba muy contaminada, aunque sería difícil decir hasta qué punto era responsable de ello, a causa del desalojo de su razón. Además de la infelicidad y la contaminación ocasionada por la posesión satánica, estas personas eran frecuentemente peligrosas para los demás y para ellos mismos. A veces, leemos, fueron arrojados al fuego y otras al agua. Algunos se cortan con cuchillos o piedras afiladas. Otros rasgaron sus ropas en pedazos, e incluso cuando estaban atados con cadenas, de acuerdo con el método anticuado de controlar a los locos, rompieron sus lazos. Tales personas deben haber sido habitantes muy indeseables de cualquier casa, por remota que sea su cámara. Con frecuencia debe haber sido necesario encerrarlos, porque en su locura no eran dignos de confianza. Como suele ser el caso, aquellos que habían sido más cercanos y queridos por ellos se convirtieron en los primeros objetos de su enemistad. Para darle un giro espiritual al tema, permítanme señalar que es una de las cosas más espantosas de algunos de los que están sumidos en la incredulidad, que el daño de su miseria no se limita a ellos mismos, sino que se extiende a sus familias y conexiones. Su ejemplo gotea como el árbol de uvas, con veneno. Son como las nubes que se juntaron sobre Sodoma, llenas de granizo ardiente. Traen tristeza y dolor dondequiera que se sienta su influencia. El hombre que ha puesto en lechos de especias esparce perfume por todos lados. Pero el hombre que conoce los horrores, como quien acaba de salir de la morgue, lleva todas las semillas de la muerte a su alrededor en la tristeza y la melancolía que propaga en el extranjero. Para resumir mucho en unas pocas palabras, no hay duda de que María Magdalena habría sido considerada por nosotros como una demente, era, prácticamente, una maníaca. La razón no fue enviada y Satanás estaba al timón en lugar de la razón. Y el pobre barco fue apresurado aquí y allá bajo la dirección de demonios. ¡Qué terrible estado para estar! Y sin embargo, queridos amigos, aunque la posesión satánica real es desconocida entre nosotros ahora, hemos visto varios casos extremadamente similares, y sabemos en este momento algunos que frustran por completo todos los intentos de consolarlos, y nos hacen sentir que solo el buen médico puede darles descanso. Recuerdo a un hombre de excelente carácter, muy querido por su familia y estimado por sus vecinos, que estuvo durante 20 años envuelto en una tristeza inexpresable. Dejó de asistir a la casa de Dios, porque dijo que era inútil. Y aunque siempre estaba dispuesto a ayudar en toda buena palabra y obra, tenía la firme convicción de que, personalmente, no tenía parte ni parte en este asunto y nunca podría tener. Cuanto más le hablaba, peor se volvía. Incluso la oración parecía excitarlo a un abatimiento más terrible. En la providencia de Dios fui llamado a predicar la palabra en su vecindario. Fue inducido a asistir y, por el poder bondadoso de Dios, bajo el sermón obtuvo una gozosa libertad. Después de 20 años de angustia e inquietud, terminó su fatigado deambular al pie de la cruz, para asombro de sus vecinos, alegría de su familia y gloria de Dios. Tampoco disminuyó su paz interior, porque hasta que el Señor le dio una feliz admisión en el descanso eterno, siguió siendo un creyente vigoroso, confiado y sin miedo. Hay otras personas a nuestro alrededor por quienes oramos fervientemente para que también ellas puedan ser sacadas de la cárcel para alabar el nombre del Señor. El caso de Magdalena fue perfectamente indefenso. Los hombres no podían hacer nada por ella. Toda la cirugía y la medicina del mundo se habrían desperdiciado con su singular enfermedad. Si hubiera sido alguna forma de enfermedad física o un trastorno puramente mental, la ayuda podría haber sido alcanzable, pero ¿quién es rival para los astutos y crueles demonios del pozo? Ninguna droga puede arrullarlos para dormir, ningún cuchillo puede arrancarlos del alma. El amigo cariñoso y el consejero hábil permanecieron igualmente impotentes, desconcertados, consternados. María estaba en una condición desesperada. Nadie, Ni siquiera los sabios de Oriente conocían ningún método por el cual los siete espíritus malignos pudieran ser desalojados. Por caro que fuera el remedio, sus familiares lo habrían recurrido. Pero, ¿quién puede hacer frente a los demonios? Sin duda, todos los que la conocieron pensaron que la muerte sería un gran alivio para ella, y aliviaría a su familia de la angustia y el miedo cansados. Aunque estaban dispuestos a ayudar, no pudieron ayudar en el más mínimo grado y tuvieron el dolor cada hora de verla sufrir una agonía que no pudieron aliviar. Magdalena fue víctima de la influencia satánica en la forma más terrible, siete veces fueron los espíritus que la poseyeron. Y hay hombres y mujeres de hoy en día que son tentadas por el gran enemigo de las almas hasta el grado más terrible. Algunos de nosotros hemos soportado temporadas temporales de espantosa depresión que nos han capacitado para simpatizar con aquellos que están más constantemente azotados por la furia de los poderes infernales. Nosotros también hemos tenido nuestro horror de la gran oscuridad. Hemos gemido con David: estoy turbado. Estoy muy inclinado. Estoy de luto todo el día. Estoy débil y profundamente quebrantado, he rugido por la inquietud de mi corazón. Mi corazón se estremece, me fallan las fuerzas. En cuanto a la luz de mis ojos, también se me fue. Hemos estado, aunque solo por unos pocos días u horas a la vez, reducidos a una postración tan absoluta del corazón que nuestra alma eligió el estrangulamiento en lugar de la vida, porque los dolores de la muerte nos rodearon, y los dolores del infierno se apoderaron de nosotros, encontramos problemas y dolor. Créanme, hermanos y hermanas, esto no es un juego de niños, sino algo para hacer que el cabello se vuelva gris y arar los surcos de la frente. No es un dolor trivial lamentarse con el profeta llorón, no es nada para ustedes, todos los que pasan. Mirad, y ved si hay dolor como el de mi dolor, que me ha sido infligido, con el que el Señor me afligió en el día de su furor. Desde arriba ha enviado fuego a mis huesos, y contra ellos prevalece, ha tendido una red para mis pies, me ha hecho volver, me ha dejado desolado y desmayado todo el día. El yugo de mis rebeliones está atado por sus manos, están envueltos y suben sobre mi cuello, él ha hecho caer mi fuerza, el Señor me ha entregado en sus manos, de quienes no puedo levantarme. Es un hecho melancólico que algunas personas continúen bebiendo durante meses y años esta copa de temblores. El caso de John Bunyan va al grano, porque se tambaleó en el lodazal del abatimiento tanto tiempo como cualquiera de los peregrinos a los que ha descrito tan gráficamente. En su caso, esas sombras que sucedieron, esas variaciones de incredulidad, esas penumbras recurrentes surgieron de la misma fuente fructífera de males. Satanás temía que estuviera a punto de perder a un esclavo y, por lo tanto, se despertó para evitar la fuga de su cautivo. Como la ciudad de alma humana sitiada por las tropas de Emmanuel, cuando Diabolus se resistía a irse, el maligno barricada las puertas y fortalece los muros para que no haya entrada para la palabra de la verdad. Además, como se nos dice en el Apocalipsis, el diablo se enoja mucho cuando sabe que tiene poco tiempo y se preocupa, como un mal inquilino, de hacer todo el daño que pueda antes de ser expulsado. Puede que me esté dirigiendo a algunas de esas personas aquí, o en días posteriores mis palabras pueden encontrar el ojo de pobres almas torturadas. Ojalá pudieran encontrar descanso. Es doloroso en extremo encontrarse con mentes tan infelices, son la gran dificultad del trabajo de un pastor, de hecho, es tan grande la dificultad, que los trabajadores con poca fe están dispuestos a renunciar a la tarea y dejar el asunto como impracticable. Hemos conocido a quienes sintieron que ya no podían orar por sus amigos inconsolables. En verdad, amados, no debemos ceder a una sugerencia tan cruel. Como dijimos el otro sábado por la mañana, hasta que la puerta del infierno sea cerrada a un hombre, no debemos dejar de orar por él. Y si lo vemos abrazado hasta los postes de la puerta de la condenación, debemos ir al propiciatorio y suplicar al brazo de la gracia que lo saque de su posición peligrosa. Mientras haya vida, hay esperanza, y aunque el alma esté casi ahogada por la desesperación, no debemos desesperarnos por ella, sino más bien despertarnos para despertar el brazo todopoderoso. El caso de la Magdalena es un espejo en el que se pueden ver muchas almas angustiadas. En segundo lugar, María Magdalena se convirtió en un trofeo glorioso de la gracia divina. Ella se describe en el texto como María Magdalena, de quien había echado siete demonios. La gracia soberana resplandece en la historia de María. En primer lugar, porque ella no buscó esta cura. Otros que estaban enfermos buscaron la mano sanadora de Jesús, pero ninguna persona poseída por un espíritu maligno jamás clamó ni pudo jamás clamar por la liberación del Hijo de David. Sus amigos podrían traerlos, pero nunca vinieron ellos mismos. El espíritu maligno aleja a los hombres de Cristo lo más posible y clama contra Jesús como un verdugo. Nunca guía a los hombres por el camino del Salvador misericordioso. Incluso así es con todos nosotros y especialmente con las almas abatidas. Si somos salvos, no es porque tengamos los primeros deseos de Cristo, sino porque el amor eterno nos rodea con sus cuerdas y nos acerca al Señor Jesús. Puede haber disputas sobre esto como cuestión de doctrina, pero no creo que pueda ser cuestionado como un hecho en la experiencia. Todos los creyentes se unen en la canción. Jesús me buscó cuando era un extraño, errando del redil de Dios. Todos sentimos que, si nos convertimos, el poder que nos convirtió es de arriba. No es que yo te elegí, porque, Señor, eso no puede ser. Este corazón aún se negaría tú, pero me has elegido a mí. Tú, del pecado que me manchó, me lavaste y me liberaste, y me ordenaste con este fin, para que yo viva para ti. Si nos hemos arrepentido, nuestro arrepentimiento no fue una planta autóctona de la tierra estéril de nuestros corazones corruptos, su semilla fue sembrada en el interior por una mano misericordiosa. Si hemos creído en Jesús, nuestra fe no fue formada en nuestro propio yunque, sino que nos fue otorgada por la armería de Dios. La fe es tanto el don de Dios como la salvación misma. Hermanos y hermanas, no podemos, en nuestros propios casos, hacer otra cosa que atribuir toda la gloria a la gracia soberana. No me has elegido a mí, pero yo te he elegido a ti. Me han encontrado entre los que no me buscaban. Ningún pecador está de antemano con Dios, pero la gracia preventiva de Dios supera el primer deseo del pecador. Sí, la gracia divina llega a las almas muertas cuando aún no son capaces de sentir la emoción correcta. El caso de María, como ilustra este principio, puede ayudarnos a ver claramente el gran amor con el que Jesús nos amó, incluso cuando estábamos muertos en pecados. Pobre alma temblorosa, Jesús puede venir a ti si tú no puedes venir a Él. Incluso si tus miserias te han hecho callar, no pueden dejarlo fuera. Tu extremidad es la oportunidad de Dios, por lo tanto, anímate. Es muy probable que María resistiera la mano sanadora, porque así fue con otros demoníacos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? Tan pronto como el diablo se dio cuenta de la presencia de Cristo, comenzó a clamar contra su vencedor. Si no fue así con María, ciertamente lo será con nosotros, y especialmente con los sujetos de la desesperación. ¿Cómo resistimos la conciencia? Usamos todos los medios que pudimos para estrangularlo, de modo que sus gritos no nos alarmen. ¿Cómo nos esforzamos por apagar el Espíritu Santo? No teníamos corazón para dejar los caminos de la concupiscencia que complace la carne, nos aferramos a nuestras iniquidades como la sanguijuela de la carne. Estábamos dispuestos a correr todos los riesgos del infierno y perder las glorias del cielo. Elegimos nuestras ilusiones y abrazamos nuestras destrucciones, estábamos en la oscuridad y amamos la oscuridad en lugar de la luz, porque nuestras obras eran malas. Nuestro corazón corrupto fue enemistad contra Dios y no fue reconciliado con Él, ni tampoco pudo serlo. Es extraño decirlo, la desesperación es a menudo voluntaria y los hombres deciden permanecer en ella, siendo tan aficionados a la posición como el pobre infeliz que después de años de confinamiento encontró que la libertad era un dolor. Como el necio de David, aborrecemos toda forma de carne, aunque morimos por falta de ella. Apagamos las velas para que no veamos la luz, y luchamos contra la misericordia que viene a nuestro rescate. Gran Señor, qué loco es un pecador. Qué irracionales son los que languidecen en el abatimiento y, sin embargo, arrojan la esperanza con ambas manos. Es una tarea difícil para el cirujano cuando su paciente abre con lágrimas las venas que se esfuerza por vendar. Su habilidad debe ser grande si puede curar a un paciente que lucha en sus brazos y rechaza su afectuoso cuidado. Hermanos, ya que, en cierta medida, todos hemos actuado así, admiremos la amada paciencia y el precioso amor que soportaron nuestros malos modales y no nos dejaron morir. ¿Cómo magnificaremos suficientemente la gracia eficaz que, sin violar la libertad de nuestra voluntad, llevó cautivo nuestro cautiverio, haciéndonos querer en el día de su poder? Que las notas más altas y dulces de toda salmodia creyente sean para la gracia omnipotente que obró en nosotros según la obra de su gran poder que obró en Cristo cuando lo levantó de entre los muertos y lo puso a su diestra. Gloria a Dios, aunque una legión de demonios poseyó el corazón, el poder de Jesús es capaz de arrojarlos fuera de él, sí, y dejar a un lado la loca falta de voluntad presente que hace que el pecador desprecie su propia misericordia y se apresure a la suya ruina. Los poseídos de demonios fueron sanados por una palabra de Jesús. Amados, si hemos sido salvos, el instrumento que usó el Espíritu Santo fue la palabra, ya sea leída en privado o escuchada de los labios del ministro de Dios. Envió su palabra y los sanó. El Verbo es la simiente viva e incorruptible. La ordenanza de la predicación apenas puede ser demasiado apreciada porque ha agradado a Dios salvar a los que creen con la locura de la predicación, porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Ustedes que están abatidos, les ruego que no abandonen la reunión de ustedes mismos. Aunque la desesperación te rodee, aún recurras al lugar donde se dispensa la palabra, y en poco tiempo, como la hija de Abraham a quien Satanás había atado durante 18 años, que sin embargo subió a la sinagoga, como ella era, sea completo. Mientras la palabra de Dios esté a tu alcance, aún puede haber una palabra de amor para ti, incluso para ti. Mientras los labios sinceros hablan del amor de Jesús, espera con la esperanza de que mientras la pequeña lluvia cae sobre la tierna hierba, la gracia divina caiga sobre ti con amor. La fe viene por oír. ¿Por qué no puede venir a ti? El Señor, a quien buscas, entrará de repente en su templo, puede demorarse, pero para todo buscador sincero, su venida es segura. Ella fue sanada instantáneamente, porque las curaciones de nuestro Señor siempre fueron tales. Dijo, sal de ella, al espíritu inmundo, y el espíritu salió sin demora, de modo que en un solo momento, la pobre demoníaca María fue hecha para sentarse a los pies de Jesús en paz y en su sano juicio. Mis hermanos y hermanas, ¿qué cambio debe haber sido para ella? Su alma había sido como el lago de Galilea cuando fue azotada por una tormenta, pero Cristo había dicho, paz, cálmate, y ahora había una gran calma. Había estado dispuesta a romperse y herir a otros, pero ahora obedecía el mandato del Maestro y lo ministraba con gozo. Bebió las palabras de la verdad y se las contó a los demás. Las influencias contaminantes fueron expulsadas de ella y buscó la santidad. Si la hubieras conocido después de su curación, no habrías sabido que ella era la misma mujer. Esos cabellos despeinados ya no quedaron para presagiar al maníaco, y esos ojos tensos, esa frente torturada, y todo el aire y el semblante del angustiado, todo esto fue cambiado. Fue admitida en la sociedad como un ser razonable. Fue incorporada al círculo familiar nosotros, un miembro bienvenido, Jesús se convirtió en su maestro, y sus apóstoles en amigos. ¡Qué milagro de amor! Tengamos esperanza para nuestros amigos en su peor estado, que les suceda lo mismo. Quizás Dios permita que algunos de su pueblo caigan en esta condición desesperada para que él pueda exhibir ejemplos ilustres de lo que puede hacer la conversión. En el cielo hay gozo por el arrepentimiento de un pecador, los ángeles no se regocijan en conversiones extraordinarias simplemente, sino por un pecador que se arrepiente. Sin embargo, en lo que nos concierne a usted y a mí, cuando nos sentamos en las reuniones de la iglesia y escuchamos casos de conversión, los más notables nos dan el mayor gozo. Cuando oímos hablar de un pecador traído a Cristo, o de otro ser consolado que había estado en una terrible depresión de espíritu, todos nos llenamos de asombro y deleite. Derrama un brillo sobre la obra del Señor, y actúa como un tónico para nuestro espíritu. Refresca a los que dudan, y a los que se han desanimado en el servicio, se animan y dicen, nunca más dudaremos, porque después de tal caso, debemos creer que todas las cosas son posibles para Dios. Creo que el Señor permite que estas Magdalenas estén aquí, y allá descubiertas para que sean una prueba para todo el mundo de que Él puede hacer todo lo que quiera, y que nadie está más allá de su poder. ¿Me dirijo a alguien que se encuentra en tal estado? No puedo seguir adelante sin la esperanza de que una mente tan atribulada pueda mirar rápidamente a Jesús. Amigo, Él puede curarte. Sé que el diablo que hay dentro de ti dice, para siempre has sido arrojado, pero Satanás es el padre de las mentiras. Por lo tanto, no te preocupes por sus sugerencias. ¿Notó cómo el texto declara que Jesús echó fuera a los 7 demonios? Los malvados no salieron ellos mismos. Magdalena no los expulsó, sino que Jesús los expulsó con fuerza y poder. El maligno es fuerte, pero Cristo es más fuerte que él, y lo expulsa rápidamente cuando viene a reclamar el dominio. Ah, dices, si alguna vez me saca el diablo, lo alabaré. Esa es la verdadera razón por la que creo que lo hará. Para que pueda conquistar tu corazón y hacer que, mientras vivas, te maravilles, te adoren y admiren. Después de haber obtenido así la curación, se convirtió en una ardiente seguidora de Cristo. Marcos y Lucas nos informan que María Magdalena y otras mujeres santas siguieron a Jesús a Galilea en su memorable gira de predicación. Y cuando subió de Galilea a Jerusalén, encontramos a María todavía al frente de esa bendita compañía. Supongo que ella no tenía familia, probablemente no tenía hijos, y que sus parientes pudieron haber llegado a sentir que ella no era uno de ellos en absoluto, por haber estado poseída por tanto tiempo. Probablemente poseía una pequeña propiedad que le proporcionaba ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Cuando fue restaurada, sus amigos, aunque muy contentos de escucharlo, tal vez se sintieran como si ella nunca hubiera sido parte de la familia y, por lo tanto, no quisieran que volviera con ellos, especialmente cuando se hizo cristiana. Todo nos lleva a suponer que no tenía cerca a nadie que reclamara su cuidado personal y, teniendo unos pocos ingresos, decidió dedicar su vida a escuchar al hombre que la había librado de su terrible enfermedad. Una sabia resolución. Feliz fue que se le permitiera escuchar sus palabras de gracia y ver sus maravillas. Ella no solo lo escuchó, sino que lo siguió. Quienquiera que se alejara, la Magdalena siempre estuvo cerca a su lado. A través de inundaciones y llamas, si a él le agradaba liderar, ella había decidido ir. Además de esto, se nos dice que ella le ministró de su sustancia. La bolsa que llevaba Judas siempre estaría vacía si no hubiera sido por esta mujer de Magdala, y por la esposa del mayordomo de Herodes, y quizás Marta, María y Lázaro. Pero estos corazones generosos, sabiendo que el obrero es digno de su salario, se alegraron de contribuir con sus bienes temporales a aquel que tanto los enriqueció en cosas espirituales. Entonces Magdalena se entregó a sí misma, sus oídos, sus pies, su corazón, su sustancia, todo a Jesús. No era raro en la nación judía que los grandes rabinos fueran seguidos tanto por hombres como por mujeres en sus recorridos de instrucción por todo el país, para que ella no fuera contra las costumbres de su pueblo. Sin duda, nuestro Señor le habría dicho a María, «Ve a casa con tus amigos, si el deber la exigiera allí», pero como no tenía otros deberes que exigir su atención, se le permitió dedicar todo su tiempo al estudio sagrado y a servicio santificado. Ahora bien, no es deseable que tú o yo dejemos a nuestros parientes y abandonemos nuestras vocaciones, pero podemos, sin embargo, permanecer con Jesús tan cerca como la Magdalena. Si hemos sido librados de un gran pecado o de una gran desesperación, no deberíamos decir en nuestras almas, «Ahora, desde este día seré el estudiante constante de la enseñanza de Jesucristo. El Evangelio ha hecho tanto por mí que procuraré conocer todo lo que se puede conocer a este lado del sepulcro. Investigaré sus misterios, profundizaré en sus espiritualidades y aprenderé sus preceptos. Y mientras sea un aprendiz, también seré un seguidor. Donde esté Cristo, iré. Su ejemplo me será ley. Oraré para tener su espíritu. Pediré ser conforme a su imagen, y lo que era el amo, ese será el siervo. Le daré de mi sustancia. Si puedo, daré mucho, pero si no tengo mucho, daré en una proporción justa. Haré un sistema de ofrenda a Dios, Él tendrá una parte determinada de todos mis ingresos y la apartaré para que, cuando haya un pedido, no me imagine que estoy dando de mi propio bolsillo, pero daré el dinero de mi Señor, que ya está consagrado. Entonces no me sentiré si estuviera dando, sino como si fuera solo un mayordomo, repartiendo lo que antes pertenecía a Cristo. Donde las personas aman poco, hacen poco y dan poco, podemos sospechar astutamente que nunca han tenido mucha aflicción en el corazón por sus pecados, y que piensan que deben muy poco a la gracia divina. El que ha recibido mucho, si su corazón es recto, seguramente dará mucho al Señor y dirá: «¿Y si pudiera hacer alguna reserva y el deber no me llamara? Amo a mi Dios con un celo tan grande que lo daría todo». Contempla y admira la diferencia entre el pobre demoníaco y el fiel seguidor de Cristo, la mujer poseída por siete demonios, y ahora la honorable mujer cristiana que ministra al Señor de los ángeles. ¿Qué no puede hacer la gracia? Sin duda, María de Magdala tuvo que sufrir mucho al seguir así a Cristo, porque todos los discípulos tuvieron que participar en la cruz de Cristo. Se creía que todos estaban locos y necios al enfrentarse al hombre de Nazaret, pero nunca leímos que María se encogió. Desde ese momento muchos regresaron y no volvieron a caminar con él, pero Magdalena era veraz. Nuevamente leemos, muchos se sintieron ofendidos con él a causa de este dicho. Pero no encontramos que la mujer de Magdala se sintiera ofendida. Ella sostuvo a su Señor en santa fe. Ella conocía la voz del pastor y lo seguía a donde él quisiera llevar. Felices son los que desde sus primeros días han sido inducidos a ver su deuda con Cristo, y ahora están resueltos a unirse a Él, a servirle con corazón, alma y fuerza, a sentarse a sus pies para captar sus palabras, y luego ir al extranjero y practicar lo que han aprendido. Ojalá todos pudiéramos alcanzar un alto estado de espiritualidad, que fuéramos más estrictos en nuestra obediencia, más cercanos en nuestra comunión, más consagrados en nuestras acciones. Tal vez sea porque pensamos que se nos ha perdonado poco, o que debemos poco, que somos tan pequeños hacedores y pequeños amantes. Oh Espíritu Santo, de entre los grandes pecadores de esta ciudad malvada, de en medio de horribles blasfemos, o de entre los que están lejos en una terrible desesperación, llama a hombres y mujeres que se conviertan en entusiastas, llameantes con vehemente devoción al Señor. Magdalena se nos aparece más adelante en las Escrituras como una fiel adherente a su Maestro bajo prueba. Fue un día oscuro para los discípulos cuando Cristo fue crucificado en medio de enemigos que se burlaban y se burlaban. Marcos nos dice que Magdalena y María, esposa de Cleofás, se alejaron y vieron a nuestro Señor. Pero Juan nos informa que, entre otros, estaba al pie de la cruz, María Magdalena. Supongo que al principio, cuando nuestro Señor fue clavado en el árbol, los discípulos no pudieron entrar en el círculo interior. Los sacerdotes y los judíos estaban tan enojados, y los soldados romanos eran tan rudos que una mujer, por valiente que fuera, no podía aventurarse allí. Por lo tanto, como no pudieron hacer lo que quisieron, hicieron lo que pudieron, se pararon a distancia y sollozaron. Y suspiraron hasta que sus ojos se enrojecieron, y sus corazones se hincharon de angustia ante la triste vista de aquel a quien amaban, se burlaban y despreciaban, y vergonzosamente matado. Pero por el crowd se cansó de su cruel diversión, y de repente hubo una oscuridad sobre toda la tierra, y puede ser que entonces estas tímidas palomas reunieron valor y volaron al pie del árbol. Es posible que pasaron desapercibidos entre los soldados y la multitud, y se detuvieron a sus pies. Y aunque no pudieron ayudarlo en la cruz, pudieron reunirse alrededor de su cruz. Si no sintieran los clavos y no sangraran, él lo hizo, sin embargo, les sangraba el corazón y los clavos atravesaban sus almas. ¿Dónde estaba Peter? ¿Dónde estaba James? Felipe, Andrés y Natanael, ¿dónde estaban? No lo sé, pero sé dónde estaba Magdalena, estaba allí junto al árbol de la condenación, con la fuerza de su Señor, feliz de confesar a un Cristo perseguido. Aquí está la prueba del amor verdadero. Seguir a Cristo en tiempos de paz es fácil, pero seguirlo con determinación cuando es despreciado y rechazado por los hombres, aquí está el apuro. Ah, algunos de ustedes, jóvenes, profesan ser cristianos cuando están con personas cristianas, pero, ¿lo soportarán cuando sus compañeros se burlen de ustedes como pecadores e hipócritas? ¿Puedes seguir a tu Señor? ¿Puedes seguir a tu Señor cuando muchos se apartan? ¿Puedes dar testimonio de que Él tiene la palabra viva y nadie más en la tierra? ¿Podrás defenderlo cuando tengas que sufrir pérdidas y reproches y cuando su nombre sea canción del borracho y proverbio del necio? Si puedes, entonces bendita sea la gracia divina que te ha enseñado a practicar una lección tan dura. Si hay alguien que pueda hacer esto fácilmente, seguramente será tal como una vez atravesó las aguas más profundas de la angustia del alma. Encontramos a María, por último, en el sepulcro, viendo el lugar donde fue puesto el cuerpo, y cómo fue puesto. Y pasaron la tarde hasta que se acercó el sábado preparando las especias. Luego descansaron, como mujeres piadosas, el séptimo día. Fue el amor profundo lo que hizo que la Magdalena siguiera al cadáver del bien amado hasta la tumba. De ese cuerpo sin vida, cada miembro le era querido. Él había hecho algo tan grande en ella que ella no podía dejar de sentir que su corazón se derretía al pensar en que su cadáver fuera tratado con falta de respeto. Debe ver si lo pusieron tiernamente, si lo pusieron en su reposo con mansedumbre y honra. Ella fue la primera en el sepulcro, y fue la primera a quien se apareció Cristo. Ella fue fiel hasta el final. Ella ganó el elogio de aquellos de quienes se dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sea tuyo y mío, mis hermanos y hermanas, el aferrarnos a la verdad, aunque, como Elías, tenemos que decir, yo, solo yo, me queda, y buscan mi vida para quitarla. Mantener una causa muerta y una iglesia que expira. Aferrarse a Cristo cuando su causa se derrumba en el fango. Estar listo para ahogarse con Cristo, hundirse con Cristo y resucitar con Cristo, esto es afecto genuino. Este fue el amor de Magdalena, y que sea nuestro. Otro dolor la afligió después de la muerte de su Señor, el hecho fue que el Señor estaba perdido para ella. Habría tenido alguna satisfacción melancólica si hubiera podido encontrar su cuerpo, pero por la mañana vino a la tumba y la encontró vacía. El cuerpo amado se fue. Lloró como una completamente inconsolable. Los ángeles le hablaron, pero, ¿qué eran los ángeles para ella? Ella lo quería. La hubieran animado, pero ella le dio la espalda, no le importaba nada más que su Señor. Los que pueden adorar a los ángeles no tienen el espíritu de Magdalena, porque ella les dio la espalda. Por Cristo ella suspiró. Ella debe tenerlo o morir. Usted y yo podemos esperar tiempos en los que Jesús se nos oculte. Si lo amamos mucho, lloraremos hasta que lo volvamos a ver. Los que se alegran cuando Cristo está ausente, tienen poco de su amor en el corazón, porque donde los rayos del sol de justicia no están llenos, debe haber invierno en el alma. Debemos suspirar y llorar hasta que nuestro Señor retire el velo, clamando en nuestros corazones, oh, que supiera dónde podría encontrarlo, que podría llegar incluso a su asiento. Es un buen punto en Magdalena que supo perseverar. Continuó esperando y observando, y aunque Juan y Pedro se habían ido a casa, y podían estar satisfechos sin ver a Cristo, ella no podía, debía ver a su Señor. La tierra entera no pudo componer su mente, ni los ángeles del cielo le dieron consuelo hasta que vio a aquel a quien amaba su alma. Oh corazón, ¿tienes tanto hambre y sed de él? Estará bien satisfecho. Mientras tanto, considera un gran honor el hambre y la sed, porque no lo harías si no lo hubieras amado y recibido mucho de sus manos. Debo conducirlo un paso más allá. Esta mujer llegó a ser una de las más favorecidas contempladoras de Cristo, porque mientras ella lloraba y gemía, Jesús se le reveló. Y después de esta manera fue la revelación, la llamó por su nombre, María. Siempre se ha pensado que es una gran distinción cuando Dios ha llamado a un hombre por su nombre. Cuando habló y dijo, Moisés, Moisés, entonces fue una señal de que Moisés había encontrado gracia ante sus ojos. Cuando Jesús dijo, María, puedo imaginar que ella palabra trajo toda su historia ante su mente, sus días demoníacos, cuando su la mente distraída fue arrojada sobre olas ardientes, sus días felices, cuando se sentó a los pies de su maestro y captó sus benditas palabras. Los tiempos en que ella había visto sus milagros y se maravilló cuando ella le dio su sustancia y se alegró demasiado de ministrarle. Si amamos mucho a Jesús y no podemos estar contentos sin él, también podemos esperar escucharlo en el secreto de nuestra alma llamándonos por nuestro nombre. Él dirá, te he llamado por tu nombre, eres mío. Entonces María Magdalena tuvo una manifestación de la gloria de Cristo como ninguna otra mujer la tuvo. Uno de nuestros queridos hermanos en el ministerio ha observado bellamente que esa expresión, no me toques, nos muestra que María había ido más lejos en la comunión de lo que la mayoría de nosotros pensamos en ir, porque se había acercado tanto a Jesús como se le podría permitir ir. Jesús dijo, no me toques. Usted y yo no debemos tener miedo de que nos diga eso, no lo hacemos necesario. Estamos a tal distancia que tuvo que decir, acércate, y más cerca aún. Pero en cuanto a María, su corazón estaba tan unido a Cristo que se acercó tanto a él en amor, que el Señor supo que no podría soportar más, y que sus gozos superiores deben reservarse para una esfera superior. Y por eso le ordenó que se detuviera. Además, le haría saber que él era su amo y Señor, además de su amigo. El afecto no debe degenerar en familiaridad, Jesús debe ser reverenciado tanto como amado. Muy diferente fue su trato con Tomás. Él le ordena que toque. Tomás es una cosa tan débil. Él necesita esa ayuda, pero María no la necesita. Su corazón está unido a él, salta de gozo, y Jesús, habiéndole dado todo el gozo que pudo soportar, mantiene su mano. Seguramente ella era como el buen señor Walsh que dijo, cuando estaba lleno de la presencia del Señor, detente, Señor. Recuerda que soy un vaso de barro, y si me das más, muero pequeño, por lo tanto, detén tu mano amorosa. Así fue en el caso de María. Tenía una comunión muy cercana, querida y cercana con su maestro porque lo había seguido, y se había mantenido cerca de él todos los días de su vida. Por último, María se convirtió en una mensajera de Cristo a los apóstoles. No creo que sea un pequeño privilegio ser el medio para llevar el mensaje de Dios a esta congregación. Me complace saber que muchos creyentes canosos, que conocen muchas más verdades experimentales de las que yo supongo, han sido reconfortados por el mensaje que les envió mi maestro. Pero qué honor tener un mensaje para los apóstoles. Oh, el poder de la gracia divina. María, una vez demoníaca, se convierte en predicadora de predicadores. La llamo doctora en divinidad, de hecho, porque tiene que instruir en la fe a estos mensajeros más poderosos. Tenga en cuenta el mensaje. ¿Predicó alguna vez un hombre un sermón mejor que el que predicó esta mujer? ¿Había ministrado alguna vez un texto más importante que el que tuvo que manejar esta Magdalena? Subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Los ángeles contaron de la encarnación, pero Magdalena contó de la ascensión. Ella debe estar hecha para hacer, sola, lo que antes se le había hecho a una compañía de ángeles, proclamar otro paso en el camino del Salvador hacia la redención. Queridos amigos, ustedes que están tan deprimidos y angustiados esta mañana, ¿no les hace sentir esta historia de Magdalena como misericordiosos en el progreso del peregrino que se rió mientras dormía? Cristiana dijo, ¿por qué te reíste? Ella respondió, por mi sueño. ¿No le da un vuelco el corazón pensar que usted, un pobre desgraciado distraído al borde del infierno, puede ver a Jesús por encima de lo que otros jamás ven de él, y ser capaz de decirle a los ángeles y a los principados, y poderes lo que has probado y manejado de la buena palabra de Dios? Seguramente esto debería infundirte esperanza. Si han conocido a mi maestro, a alguno de ustedes, y han sido salvados por él, sigan estando cerca de él. Si pierdes su compañía, suspira por ella. Pero cuando lo encuentres de nuevo, haz que sea tu negocio encantador decirle a sus hermanos y hermanas que él ha regresado a ti, y alegra sus corazones como el Señor Jesús ha hecho el tuyo. Dejaré el asunto en manos del Espíritu Santo. Que el Señor resucite a muchas María Magdalenas en medio de esta iglesia, por amor de su nombre. Amén.